Bueno, son amigos, las 9 y 27 minutos, 8 y 27 minutos en la Comunidad Canaria. Hablemos de economía. Don Juan Ramón Rayo, bienvenido. Muy buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Y don Jorge Zuraga, bienvenido también. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Tiene interés, Juan Ramón, y tiene interés en sí mismo, es una noticia del día, analizar la trascendencia económica que tiene el acuerdo que hoy se ha suscrito entre el Partido Popular y Vox. Yo creo que Ciudadanos no ha tocado mucha bola en ese acuerdo porque no ha querido. Y que va a permitir que la semana que viene, tal día como el miércoles de la semana que viene, el día 16, tengamos un nuevo presidente de una comunidad autónoma después de 36 años de dominio socialista. En términos generales, por ir de lo general a lo particular, ¿te parece bien el acuerdo o no?
Sí, o sea, el acuerdo en la parte económica al menos no está mal, es un paso en la buena dirección. No diría que es un gran paso, salvo quizá alguna cosilla y veremos en qué se concreta, pero bueno, las líneas generales son positivas. Es decir, la idea de controlar el gasto, reducir el gasto y bajar impuestos, creo que es una idea que está muy bien y que ojalá se exportara al resto de España. Problema de esto, sin embargo, que no sé hasta qué punto se han echado las cuentas, no sé hasta qué punto se han cuadrado las cuentas. Un defecto muy común en todos los partidos, en unos más que en otros, también hay que decirlo, es que no presentan memoria económica de lo que proponen. Es decir, dicen, vamos a bajar estos impuestos en tanto, vamos a recortar estos gastos. Pero eso, ¿en qué se sustancia? ¿En cuánto se cuantifica, no? Por ejemplo, las exigencias económicas que planteó ayer Vox, lo calculé esta mañana, y bueno, en términos de rebaja fiscal estamos hablando de una merma de recaudación entre 1.000 y 1.200 millones de euros, que a mí me parece fantástico, cuidado. Pero claro, para bajar los impuestos en esa magnitud, recordemos que el déficit público de Andalucía hoy son 360 millones, por tanto es una escala interesante, ¿no? 1.000 millones de agujero frente a 360, pues para dotar esa rebaja fiscal hay que recortar el gasto. Y desde luego Vox propone, pues eso, luchar contra el gasto político, recortar la administración paralela, las subvenciones ideológicas.
No solo Vox, cada uno lo suyo, eso lo proponen los tres.
Sí, no, pero digo, como estoy analizando lo que pedía ayer Vox, por eso lo que le reclamo es a Vox una memoria económica de lo que propone, porque es el que va más allá en la petición de rebajas fiscales. Pero claro, ¿esto cuánto supone? Y eso es lo que no está ni mucho menos claro. Para hacernos una idea de que estamos hablando probablemente de órdenes de magnitud muy distintos. Una de las partidas más sustanciosas del ajuste es el recorte a la mitad de los gastos de Canal Sur, que está entre las exigencias de ayer de Vox, por desgracia no entre los acuerdos de hoy alcanzados. Bueno, esos serían 80 millones de euros de ahorro. Por tanto, claro, si estamos hablando de perder hasta 1.200 millones de recaudación y una de las medidas así importantes supone 80 millones de ahorro, bueno, era ayer relativamente escéptico con respecto a que las cuentas de Vox encajaran. Hoy la verdad es que la rebaja de impuestos, por desgracia, se ha aguado bastante. Es decir, lo que pedía ayer Vox va bastante más, o algo, digamos, algo más allá de lo que se ha acordado hoy entre entre Partido Popular, disculpen el lapsus, y Vox. Ya digo, me sabe mal porque me gustaría que la rebaja fiscal fuera la que ayer propuso Vox, pero con recortes del gasto que no proponía Vox, pero al final, como parece que ni Vox ni PP están realmente dispuestos a ir más allá de ese mantra o de esa milonga general del gasto político, que está bien que se recorte, pero nunca es suficiente, pues se ha aguado la rebaja y estamos, pues eso, con una rebajita en la buena dirección, que probablemente no descuadre mucho las cuentas, pero que no es todo lo ambiciosa que debería ser.
Bueno, a mí, a grandes rasgos, bueno, a nivel económico, la noticia que hemos recibido hoy, pues me parecen buenas noticias. O sea, al final, después de tantos años, pues económicamente se le notaba oxidada a Andalucía, y pues la alternancia, no es porque sea Andalucía y los socialistas, que puede pasar lo mismo en cualquier comunidad con otros colores, pues al final yo creo que la alternancia va a venir bien. Por ejemplo, tenemos medidas como la rebaja de sucesiones, que impuestos un poco superfluos que había tradicionalmente en Andalucía, que se van a priori, según está en el programa, se van a eliminar, la administración paralela. Habrá que ver en qué se traduce realmente estos recortes de gastos, porque bueno, todos cuando llegan al poder lo venden en el programa y luego hay que ver quién lo lleva a cabo, casi ninguno. Y luego, bueno, pues la auditoría de lo que ha ocurrido con los gastos en Andalucía, pues también va a ser una cosa muy interesante, ¿no? Eso ahí tenemos todos muchas ganas de ver en qué se traduce. Yo lo único que, por donde quería, más allá de Vox, que si queréis también hablamos ahora de Vox, el por donde quería dirigir un poco el debate es, yo seguro, a lo mejor me lo he perdido, pero no he visto una discusión, un debate a fondo sobre qué modelo económico propone cada partido, en este caso el PP y Ciudadanos, para Andalucía. O sea, más allá del turismo, más allá de la agricultura, ¿cuál es el modelo? ¿Cómo rebajas de...? Sí, están muy bien las rebajas de impuestos, la modernización, recortes de gastos, está bien. O sea, pues son pinceladas que van a venir muy bien a la economía andaluza. Pero detrás yo, por lo menos, no veo, pues no sé si algún tipo de medida para atraer industria o compañías tecnológicas, lo que sea, o a lo mejor temas de renovables. Yo por lo menos no he visto ese debate durante las elecciones andaluzas y durante estas discusiones.
Bueno, yo es que realmente creo que el modelo económico no lo tienen que descubrir los políticos, sino más bien los empresarios, en un marco, bueno, de relativa libertad. El problema aquí es doble, ya lo he comentado en otras ocasiones. Por un lado, los partidos implicados, tampoco Vox, no están dispuestos a ir mucho más allá de lo que marca el consenso socialdemócrata vigente. Es decir, Vox está dispuesto a recortar el gasto político, la administración paralela, las subvenciones ideológicas, o al menos unas subvenciones ideológicas, porque por lo visto las subvenciones a los toros no son subvenciones ideológicas. Pero bueno, las subvenciones que contengan cierta ideología, al menos, todo eso parece que están dispuestos a recortarlo. Ahora, cuando ya hablamos de recortar partidas mollares del estado de bienestar, bueno, ahí tengo mis dudas de que Vox esté dispuesto a entrar. Al menos abiertamente no se ha pronunciado a ese respecto. Y claro, si tú no recortas el estado de bienestar, la rebaja de impuestos que puedes llegar a aplicar es limitada. Por tanto, por un lado, ¿por qué no se puede implantar un marco de auténtica libertad económica? Porque las fuerzas políticas implicadas, de PP a Ciudadanos y a Vox, no están por la labor realmente. Segundo motivo, porque tampoco tienen competencias. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que el primer punto del acuerdo es el objetivo prioritario del gobierno de la Junta de Andalucía sea la creación de empleo de calidad. No, la Junta de Andalucía no tiene competencias para ello. Sí, tiene alguna en políticas activas de empleo, pero el gran problema de España no son las políticas activas de empleo. Es una legislación laboral catastrófica, especialmente catastrófica para regiones pobres como Andalucía. Es decir, el mismo marco laboral para toda España hace daño en toda España, pero hace más daño en las regiones más relativamente pobres que en las regiones más relativamente ricas. Por eso esa legislación laboral genera más paro en Andalucía que en el País Vasco. Pues bien, Andalucía no tiene competencias para decir que en mi región no aumente el salario mínimo, porque va a generar relativamente más paro en Extremadura y Andalucía que en el País Vasco o Madrid. Que en mi región el coste de despido sea solo de 10 días por año trabajado. Que en mi región los convenios colectivos haya descuelga automático y, por tanto, si alguna empresa se quiere adherir, se adhiera. Pero las que no, no. Todo eso Andalucía no puede hacerlo. Con lo cual, si eso no se puede hacer, la creación de empleo de calidad por parte de, o la promoción de empleo de calidad por parte de la Junta, queda simplemente una declaración de buenas intenciones sin ninguna política detrás que sea capaz de respaldarlo. En definitiva, ¿por qué en Andalucía no hay un marco institucional que permita el florecimiento de lo que sea, de la industria de que genera valor añadido que sea, que no sabemos cuál es? Porque los partidos ni quieren crearlo, ni pueden crearlo. Y por tanto, pues habrá, supongo, espero, una cierta mejora con respecto a lo que hemos padecido en los últimos 36 años, pero mi expectativa es que tampoco deberíamos tener expectativas demasiado infladas.
Bueno, es cierto que coincido con Rayo en que la Junta de Andalucía y, bueno, pues al final cada comunidad tiene sus limitaciones como para cambiar el marco económico por sí solo, porque no se puede y ya está, pero bueno, sí que se pueden hacer gestos y quedando muy lejos. Yo por eso iba un poco a la ausencia del debate de por qué, más allá de pues de los temas que llevamos viendo, pues un tema, por ejemplo, un tema importante, el tema de los inmigrantes. Ahí por lo menos sí que ha abierto un debate de Vox, que a mí me parece equivocado, porque el expulsar a no sé cuántos mil inmigrantes, como proponía, 50.000, pues yo creo que sería negativo para la economía andaluza española si lo extrapolamos, y para las pensiones y en general. O sea, hay que ver las medidas que se proponen, qué efectos económicos tienen. Y en este caso, a mí me parece una de las medidas negativas de ese programa un poco etéreo de Vox. Pero bueno, a lo que iba es, sin ser obviamente un país y tener las competencias de un país, pero ahí tenemos el ejemplo de Portugal, que para mí, a nivel económico y de modelo, está aprovechando el hueco que estamos dejando los españoles de, a través de medidas fiscales, a través de facilidades y demás, atraer mucha inversión extranjera europea. Y hay muchas empresas, muchos directivos europeos que se están yendo ahí. Y aquí en España no nos estamos dando ni cuenta, y en Andalucía ni te cuento.
Otras medidas económicas que a mí casi son las que más me gustan, sobre todo esperemos a ver en qué se materializan. Como principio general, son medidas que no tienen un gran coste asociado, o incluso que no tienen coste, pero que sí incrementan sustancialmente la libertad de los ciudadanos y que creo que pueden ser un paso en una muy buena dirección de reforma del estado de bienestar. Creo que hay dos grandes grupos de medidas muy interesantes y que se refieren a la libertad de elección educativa y a la libertad de elección sanitaria. Por ejemplo, el punto 14 es eliminar las zonas educativas, garantizando la libertad de los padres para elegir centro educativo. Veremos en qué se sustancia esto, insisto. Está muy bien que los padres puedan elegir centro público o concertado, el que quieran, sin ningún tipo de limitación estatal. Pero esa libertad de elección tiene que ir de la mano de un recorte de la financiación a aquellos centros que no sean elegidos. O al menos, si no es un recorte inmediato, sí a un toque de atención que ponga en suspenso, quizá a largo plazo, una renovación de la financiación en las mismas condiciones que ahora, si no hay cambios a mejor. ¿Por qué? Pues para simular una cierta competencia. Si un colegio es muy bueno porque atrae a la mayoría de alumnos y un colegio es muy malo porque los repele, pues evidentemente habrá que ir fomentando más colegios tipo el que los atrae, y habrá que ir secando la financiación, incluso despedir al personal del colegio que los repele. Y luego algo similar en el punto 23 con respecto a la sanidad: habilitar gradualmente la libre elección de especialistas por los pacientes. De nuevo, permitir una cierta competencia entre ellos, si además se compatibiliza con el punto 24, que es eliminar la obligación de exclusividad para los profesionales sanitarios, de tal manera que puedan ejercer indistintamente en el sector público y en el privado, pues me parece una muy buena noticia, que, insisto, introduce competencia en un sector que es el público, donde hasta la fecha competencia y servicio al ciudadano ninguno, servicio a la burocracia estatal todo, pero al ciudadano bastante poco.
De todas maneras, estamos repitiendo en gran parte, y además es lógico que así sea, las consideraciones que hicimos cuando conocimos el acuerdo programático suscrito con Ciudadanos, porque al final el acuerdo que va a salir adelante desde el punto de vista de la gestión del gobierno es el acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos. Vox no va a formar parte del gobierno, y las cosas que ha sacado del Partido Popular tampoco son nuevas. Quiero decir que, lo digo sin ningún ánimo de abrir una polémica personal, por supuesto, porque la tesis de Juan Ramón de que Vox no tiene memoria económica no es del todo justa. Es verdad que no la tiene, pero que no la tiene es ni el Partido Popular ni Ciudadanos. Fueron ellos los primeros que dijeron, bajaremos los impuestos adelgazando el tamaño de la administración.
Sí, pero que Vox es el que va más allá. A ver, si un partido propone rebajas insustanciales de impuestos, pues está mal que no tenga memoria económica, pero es improbable que haya un desvío presupuestario significativo, porque prácticamente no propone nada. El Partido Popular de Rajoy concurrió a las últimas elecciones sin memoria económica. Tanto PSOE como Ciudadanos como Podemos tenían memoria económica. El PP no, pero ¿por qué no? Porque no proponía nada. Entonces, claro, quien no propone nada tampoco tiene que cuantificar nada. Entonces, PP y Ciudadanos han hecho mal, pero claro, Vox, que es el más audaz en ese sentido, el que pide mayores recortes fiscales, pues cuanto más te quieres mover, más has de sustanciar que te mueves en la buena dirección, más has de probar que te mueves en la buena dirección. Y eso es lo que yo he hecho en falta a Vox. Lo digo sobre todo porque, al final, en cuanto a algunos principios económicos, puede parecer y es así, ¿no? Que defiendo principios económicos similares a los de Vox. Menos impuestos, menos gastos. En otros puntos no. Vox, al menos en las 100 famosas medidas para la España Viva, tiene un programa bastante mercantilista, bastante proteccionista en algunos aspectos. Pero en materia fiscal, pues bueno, la copla es similar, ¿no? Menos impuestos, menos gastos. Pero esto se puede quedar en carta a los Reyes Magos, que han sido ya hace unos días, si no se convierten en cifras creíbles y verosímiles. Si al final uno dice, vamos a recortar muchísimo los impuestos y no se preocupen ustedes que todo esto lo van a pagar las administraciones paralelas, el gasto ideológico. A mí esto, sinceramente, me recuerda, insisto, si no hay unos números creíbles detrás, me recuerda en sentido opuesto al discurso de la izquierda de Podemos de vamos a multiplicar el gasto público, el gasto del estado de bienestar, pero no se preocupen ustedes que las clases medias no lo van a pagar con impuestos, lo pagarán los ricos, el fraude fiscal, etcétera. Fue cuando Podemos empezó a poner números a estas promesas vacías, cuando los economistas empezamos a decir, señores, nos están mintiendo descaradamente, ustedes no van a recaudar ni muchísimo menos lo que dicen que van a recaudar. Y ahí fue cuando Podemos tuvo que empezar a decir, no, miren, la renta básica va a ser que no, porque no hay manera de financiarla, la jubilación a los 60 pues tampoco. Es decir, cuando se fuerza a los partidos que son más ambiciosos en proponer reformas en una dirección a que materialicen, a que reflejen esos cambios en números, es cuando los demás podemos juzgar críticamente si nos están tomando el pelo o van en serio. Y de momento no sabemos, no podemos decir ni en un sentido ni en el otro si Vox nos está planteando un plan serio o nos está tomando el pelo proponiendo cosas que luego no van a cumplir.
Pero no hay que irse tan lejos, o sea, no hay que irse a Podemos, a Vox, o sea, esto que comenta Rayo, o sea, son cosas que hemos visto hace nada con el gobierno socialista.
Y lo hemos criticado, claro.
Y lo hemos criticado. Vino Sánchez Diego a Moncloa diciendo que iba a quitar la SICAP, que iba a subir el impuesto de patrimonio, a restablecerlo, a hacer de veraz un impuesto de patrimonio potente. Las rentas, iba a subir el IRPF de las rentas más altas, iba a hacer unas cuantas cosas de las cuales, cuando se ha ido topando con la realidad del impuesto, de la letra pequeña, de lo que le dicen en Bruselas, de lo que le dicen los organismos internacionales, FMI, la OCDE, pues se ha dado cuenta que no puede hacerlo. Y cuando se ha dado cuenta de que todo lo que, pues al final, que tienen que cuadrar unos presupuestos, que ya veremos qué pasa con los presupuestos. Entonces, estoy de acuerdo en que del humo que nos venden y del humo que han vendido, de, por ejemplo, de las rebajas fiscales en Andalucía, ya veremos qué se queda en realidad. Yo soy un poco escéptico.
Insisto, al final se ha moderado bastante la propuesta que planteaba Vox. Es decir, Vox planteaba bonificar al 99% el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Esto es lo poco que se mantiene. Luego proponía eliminar el impuesto de patrimonio. No hay tal eliminación ahora, sino que el tramo autonómico se equipara a la escala nacional, es decir, no hay tipo agravado del patrimonio en Andalucía, pero seguirá habiendo impuesto de patrimonio. Luego proponía bajar el impuesto sobre transmisiones patrimoniales de entre el 8 y el 10%, que está ahora mismo al 5%, sería, no sé si el más bajo de España o uno de los más bajos, en Madrid, por ejemplo, que es ya de los más bajos, está en el 6, pues bien, ahora no va a ser del 5, sino que se revierte la última subida aprobada, por cierto, por la actual ministra de Hacienda cuando estaba en Andalucía, en la Junta, y se quedará en el 7%, es decir, por ejemplo, por encima de Madrid. Y luego, en el IRPF proponían bajadas, que el tipo máximo se colocara en el 45%, que se introdujeran bonificaciones, etcétera, y al final parece que solo se bajará al 45%. Por tanto, ha habido una cierta marcha atrás en la propuesta de rebaja fiscal, menos ambiciosa, insisto, de lo que planteó Vox ayer. ¿Pero por qué? Pues porque los partidos, y probablemente tampoco Vox, no están dispuestos a recortar, no el gasto político, que eso es una caja negra que ya veremos que sale de ahí, sino el gasto público, de verdad, todo lo que sea necesario recortarlo para que estas rebajas fiscales sean posibles.
Y porque tampoco, hasta donde yo sé, está muy claro cuál es el plano de la administración paralela. Yo veo que la gente habla de la administración paralela como si fuera una cosa concreta. Bueno, vamos a ver, o sea, es decir, ¿qué hay ahí? O sea, ese cajón que contiene.
Esa es la principal crítica, y por eso también querría una memoria económica. Es decir, especifíqueme usted qué es administración paralela, qué es gasto político, qué son subvenciones ideológicas, y cuantifíqueme todo esto. Porque claro, cuando se habla, ayer Vox, por ejemplo, decía suprimir en un 75% las subvenciones a partidos políticos, sindicatos, todo eso está muy bien, pero podemos estar hablando a lo mejor de 10 millones de euros si llega. Entonces, claro, cuando estamos proponiendo rebajas fiscales, que insisto, están muy bien, son necesarias, pero son necesarias con equilibrio presupuestario de 1.200 millones de euros, es que una cosa no casa con la otra. Y si no hay un discurso serio, riguroso, donde las cuentas estén bien hechas al respecto, caemos en un populismo fiscal muy peligroso. Estados Unidos, en cierta medida, ha caído en ese populismo fiscal. Trump, ya que Vox, en cierto modo, se mira en el espejo trumpista, Trump prometió bajadas de impuestos intensas, luego las tuvo de todas formas que ir moderando justamente porque veía que eran infinanciables, pero bueno, sacó adelante bajadas de impuestos importantes, dijo que iba a secar la ciénaga, es decir, que iba a reducir toda la administración paralela, toda la burocracia, etcétera, y al final, ¿qué ha sucedido? Que el déficit público de Estados Unidos ha disparado. Pues claro, si tú bajas impuestos, por tanto, o baja la recaudación o frenas aumentos de la recaudación y no recortas el gasto público ha seguido aumentando, que tienes más déficit. Y eso es un peligro que aquí se puede reproducir con una diferencia. Estados Unidos tiene margen para endeudarse, nosotros no tenemos margen para endeudarnos y por tanto hemos de ser especialmente cautos al respecto.
Bueno, déjame que le haga, no te excluyo naturalmente del debate, Juan Ramón, pero sé que quien está siguiendo muy de cerca el juicio sobre el caso Bankia es Jorge, y además yo tengo que reconocer que, aunque no tengo, digamos, conocimiento suficiente sobre el fondo de la cuestión, me estoy quedando particularmente muy perplejo sobre la manera que tiene Rodrigo Rato de responder a las preguntas y enfrentarse, digamos, a los interrogatorios con una aparente solvencia muy llamativa. Por lo menos esa es la impresión que yo tengo.
Sí, bueno, hay que tener en cuenta que llevamos dos jornadas de interrogatorio, porque se está extendiendo muchísimo el interrogatorio de la Fiscalía Anticorrupción. Luego le tienen que interrogar otros tantos, pero vamos, que ha arrancado bastante lento el juicio. Y yo coincido contigo, Luis, en que Rato está dominando totalmente la escena. En eso es un maestro, en eso era, es y seguirá siendo un maestro. La escena mediática la domina completamente, incluso esta fiscal, que es un poco más inexperta que el que le precedió, porque hubo que cambiar el fiscal en mitad del caso, pues se le nota un poco agarrotada y que no conoce el caso al dedillo. Entonces, bueno, es cierto que ayer martes se la comió un rato a la fiscal. Hoy no ha sido tanto así. O sea, es cierto que él ha manejado muy bien los titulares, ayer sacudiendo al Banco de España, que yo creo que tiene toda la razón Rato, en que el Banco de España es, no sé si culpable, pero cómplice de todo lo que pasó con Bankia. Y luego hoy, el segundo titular que nos ha colado a todos es el de Mariano Rajoy. Mariano Rajoy me obligó a salir de Bankia, entonces el siguiente malo, primer Banco de España, el siguiente malo es Mariano Rajoy. Esto no es casual. Esto, o sea, el Rato es un tío listo que maneja muy bien el espacio mediático y cada día va colando un titular y bueno, oye, es lo que va ocurriendo. Pero yendo un poco a la arena judicial, hoy se le ha visto bastante más nervioso, a veces de provocador de lo nervioso que se estaba poniendo, le ha tenido que llamar la atención la juez Ángela Murillo, y se le ha visto dudar y bloquearse en algunas cuestiones importantes, que es en lo que se está jugando el pellejo, al final, que si le van a condenar por estafa y por falsedad documental en la salida a bolsa de Bankia, no va a ser por los titulares del Banco de España y de Mariano Rajoy. Eso al tribunal, obviamente, le da exactamente igual. Pero cuestiones técnicas, como por qué él salió a bolsa Bankia en julio de 2011 y una filial suya clave para el grupo, Banco de Valencia, quebró a los 3 meses. Además, si os acordáis, fue justo el día después de las elecciones generales de 2011. ¿Por qué los créditos que de Martín Safadesa, de la gran inmobiliaria, la mayor liquidación que ha habido hasta ahora en la historia de España, por qué esos créditos que todo el sector financiero tenía provisionados, había dado por perdidos el 70% de esos créditos, Bankia lo tenía el 30%, y ahí Rato se ha bloqueado de nuevo? Y bueno, y otras cuantas cuestiones un poco más específicas. Yo creo que igual que Rato dominó muy bien la escena en el primer día, hoy se lo ha comido un poco la fiscalía. Entonces habrá que ver cómo transcurre. Todavía queda interrogatorio de la fiscalía, que va a continuar el próximo lunes.
Y el fondo de la cuestión se está esclareciendo, que es lo fundamental, porque como tú bien decías, al final de lo que se trata es de dirimir si hay responsabilidad penal o no en asuntos delictivos como la estafa. El hecho de que el Banco de España cumpliera mejor o peor su papel de regulador, pues eso ya es una cuestión secundaria.
Claro. Yo creo que esta cuestión es... penalmente es un poco complicado. Que todos los protagonistas fuera de micrófono te reconocen y todos sabemos... No hace falta ser muy listo, que Bankia era un problema, el gobierno y el Banco de España deciden sacar la bolsa para darle una patada hacia adelante, y pues porque si no rescataban España, es un poco lo que ocurrió en 2011 y todos lo sabemos, y que fruto de eso, no sé si fueron 300.000 inversores, perdieron su dinero unos meses después. Eso lo sabemos todos. Entonces, pero claro, estamos en una sede penal en la que el juez y el fiscal tienen que demostrar que lo hicieron adrede, voluntariamente omitieron un documento. Por poner un ejemplo, un documento que tenían que decía que esto valía 2, lo valoraron a 6 voluntariamente, con dolo, en la salida a bolsa. Eso yo es la parte en la que me pierdo un poco más, porque al no ser abogado, me parece un poco más complicado demostrar. Es lo que está intentando la fiscal Carmen Launa. Pues con un interrogatorio muy pesado y muy persistente y concienzudo, sacar de sus casillas a Rato, que lo está consiguiendo, para ver si mete la pata. Yo desde fuera, como habiendo seguido mucho este caso, tengo la impresión de que va a haber condena. Pero un poco complicado, todavía queda mucho juicio, 6 meses.
¿Tú lo estás siguiendo, Juan Ramón, más o menos?
La verdad es que no estoy siguiendo el juicio, pero que evidentemente el Banco de España conocía los detalles de la salida a bolsa de Bankia, creo que es algo, vamos, palmario, evidente e incuestionable. Es decir, fue una operación coordinada directamente entre el Banco de España y el Ministerio de Economía de Elena Salgado para tratar de evitar el colapso de Caja Madrid y Bancaja a costa de saquear el bolsillo de los ciudadanos, es decir, engañando a los ciudadanos para que metieran su dinero en Bankia y a ver si así aguantaba un poco el barco. Por tanto, creo que Rato tiene razón en su acusación, pero eso no significa que sea inocente, sino que hay más culpables.
Bueno, hay alguna cuestión más en el panorama económico, me gustaría que tocáramos. Por ejemplo, hay un informe que hoy he leído, aunque sea de manera muy sucinta, que me ha llamado mucho la atención y que procede del Servicio de Estudios del BBVA, según el cual se cuantifica que el efecto incertidumbre política, es decir, la continuidad de Sánchez en el gobierno, en la situación en la que estamos, nos puede costar 50.000 empleos este año. ¿Esa es una estimación que se pueda objetivar de alguna manera?
Yo, me fío bastante del Servicio de Estudios de BBVA y no porque sea su servicio de estudios, pero vamos, yo creo que esto es algo que percibes hablando con empresarios, hablando, viendo un poco si el clima que hay empresarial ahora mismo. Hay que tener en cuenta que desde que arrancó la moción de censura, desde que llegó Sánchez a Moncloa, ha subido y ya se está notando el salario mínimo interprofesional. Hay amenazas de transformar un poco la reforma laboral, quitando un poco derechos a los empresarios. Estamos también con posibles modificaciones del impuesto de sociedades, endurecerlo. Y me estoy dejando bastantes cosas, así de memoria. Todo esto, ¿qué va a hacer? ¿Favorecer que los empresarios contraten más trabajadores? ¿O que reduzcan? O sea, simplemente el SMI, el salario mínimo interprofesional, esto tiene un impacto. A largo plazo puede ser bueno, a medio plazo tengo mis dudas, pero a corto plazo lo que hace es expulsar del mercado laboral a los contratados, pues más jóvenes, digamos, y los que están los más precarios, por así decirlo. No digo que las medidas de Sánchez no sean necesarias o no, o estén mal vistas, pero el efecto a corto plazo es incertidumbre empresarial, recorte de empleo y y incertidumbre principalmente.
Lo que pasa es que ahí no habría que hablar de incertidumbre, habría que hablar de todo lo contrario. Es decir,
Certidumbre.
La certidumbre de que Sánchez va por el camino.
Lo que pasa es que hay medidas que todavía no se han tomado, esperemos que no se lleguen a tomar, aunque no pinta bien, como por ejemplo los impuestos digitales o el control de alquileres que propone Podemos para aprobar los presupuestos, etcétera. A ver, lo que dice el BBVA es que la principal fuente de desaceleración de la economía española viene por factores externos, no lo olvidemos. Y de hecho, y esto es un poco interesante por conectarlo con alguna noticia internacional, es probable que la economía española en el cuarto trimestre del año se haya frenado un poco su ritmo de desaceleración. ¿Por qué? Pues porque el principal o uno de los principales vientos de cola en España ha sido el bajo precio del petróleo. ¿Qué pasó? En octubre el precio del petróleo llegó a superar los $80 el barril. En diciembre cayó por debajo de los 50. ¿Por qué? Pues porque, bueno, hubo un pánico de que la economía mundial se podía estar frenando muy aceleradamente, por tanto de que la demanda mundial de petróleo iba a caer, y eso llevó a los inversores a vender o a dejar de comprar masivamente petróleo, y por tanto su precio se desplomó. Claro, esto ha ayudado a la economía española a corto plazo, pero primero el precio del petróleo ya está volviendo a aumentar, está viviendo uno de los mayores rallies de los últimos años, justamente porque hubo una sobrereacción, una caída excesiva. Pero además imaginémonos que el precio del petróleo no remonta, que se queda estancado. No olvidemos que se queda estancado por malos motivos, y los malos motivos es que la economía mundial está parando, con lo cual el alivio que nos puede venir por un lado se nos puede ir por el otro. O dicho de otra manera, el panorama en 2019 no va a ser tan expansivo como en 2018, y por tanto, si a esos riesgos o casi certidumbres externas de desaceleración le sumamos una mala gestión interna, pues tenemos un cóctel muy negativo.
Señores, ha sido un placer estar con vosotros. Gracias, Juan Ramón, y nos vemos la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene.
Y a ti también, Jorge, nos vemos la semana que viene. Nos metemos ahora, amigos, de Oz y Coz en la política.
En Casa de Herrero, es Radio.